Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para el 104.7 de FM Radio Universidad en Colotlán, también para el 87.7 de FM Radio Plaza Colotlán. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de la internet por www.colotlan.gob.mx/radioplaza, también a través de www.radio.udg.mx/colotlan. Saludamos a las personas quienes nos escuchan a través de las retransmisiones y las descargas de los podcasts. Bien, pues hace unas semanas fue el Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil. El 15 de febrero se celebra y vamos a estar en este primer bloque hablando sobre este importante día que año con año pues trata de promocionar pues esta enfermedad en relación al cuidado, a tratar de evitar y prevenir ciertas pues características o ciertas condiciones que pueden llegar a implicar esta enfermedad. Bien, pues vamos a escuchar primero es un spot canción de que se llama Resistiré, que es retoman una pieza que seguramente todos conocemos de la música de los 70s de Gloria Gaynor, un éxito de Gloria Gaynor, y la Fundación Juega Terapia, una fundación madrilista, hace el uso de esta pieza para pues concientizar un poco esta situación del cáncer infantil. Vamos a escuchar esta pieza para dar inicio a este programa sobre la lucha contra el cáncer infantil.
Voy a tomarme un café.
Vuelvo enseguida.
Vale.
No importa, mami. Tómate tu tiempo.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Go.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Resistiré, 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 erguido frente a todo, me volveré.
A mi niña.
Bien.
La quimio jugando se pasa volando.
Bien, pues escuchamos esta pieza de la Fundación Juegaterapia, una fundación de Madrid, España, que tienen pues algunas actividades justamente en los hospitales de esa capital española, de esa capital hispánica. Y bueno, pues vamos a mencionar algunas algunos datos, ¿sí?, en relación a esta campaña. Este año pues fue ese su lema, Resistiré, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, pues a través de la Organización Internacional de Cáncer Infantil, en sus siglas en inglés CCI, pues se utilizó esta frase, Resistiré, del que se deriva del I Will Survive, como decíamos, Sobreviviré, es de esta cantante de la música disco, Gloria Gaynor. Y bueno, pues el objetivo principal es sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan pues los pequeños, los niños, los adolescentes que tienen pues esta enfermedad, el cáncer, y también pues las familias, que son quienes llevan pues en gran medida este reto, así como también que se tenga el acceso al diagnóstico, al tratamiento oportuno, al tratamiento adecuado. Bueno, pues en algunos datos, en cuestión de la prevalencia mundial, la incidencia del cáncer infantil va aumentando a nivel global. Para la cifra que se emite en esta publicación, que fue del mes de enero, dice que 300.000 nuevos casos diagnosticados al año en todo el mundo. De esos, 215.000 son en niños de 0 a 14 años y 85.000 en adolescentes, ya adolescentes de 15 a 19 años. La tasa mundial es de 50 por cada 200 muertes por cada millón de niños, y el cáncer infantil representa entre el 0.5 y el 4.6 de la carga total de enfermedad por esta causa. Entonces estamos hablando de que, aunque son cifras que comparadas con otras enfermedades pues son pequeñas o no pudieran representar, pero están aumentando estos casos, y sobre todo que hay mayor presencia en los niños de 0 a 14 años que en los de 15 a 19. La prevalencia en México, en lo que se refiere a datos que tiene que ver con el cáncer de órganos hematopoyéticos, encontramos una mayor presencia en esta población en hombres, en este renglón, 59.2% en hombres y por 61.1% en mujeres. En el caso de los hombres, le sigue la del cáncer linfático, y luego y también en tejidos afines con un 8.6%, y en el de las mujeres, el de los huesos y tejidos articulares, que representa el 6%. Más o menos, ya hablando en cifras numéricas, en relación, el promedio anual de muertes por cáncer infantil es de 2.150 defunciones al año en nuestro país. Y bueno, pues con los avances y tratamientos, el índice de supervivencia al cáncer infantil es del 56%, pero pues cabe señalar, como comentábamos anteriormente, pues todo depende también a los accesos que se tengan tanto al diagnóstico y al tratamiento oportuno, al tratamiento adecuado. Y pues en este caso sabemos también las condiciones que muchas de las familias pues presentan, como son pues la falta de oportunidades económicas para también pues asistir a las terapias o pues tratar de pues mantener al niño que tiene esta enfermedad. Pues son niños que pues también se vuelven muy faltistas en las escuelas, pues que pasan por situaciones pues de mucho dolor. Entonces pues es una cuestión que también no solamente repercute en lo económico, sino también en lo emocional, en lo físico. Bien, pues el impacto en la innovación en la atención del cáncer infantil. Sabemos que pues se ha invertido, a lo mejor pues es insuficiente para el tamaño del problema, pero se tienen pues espacios especializados para la atención de los niños del cáncer aquí justamente en nuestro estado, en la sede del Hospital Civil de Guadalajara, pues existen especialistas y espacios adecuados para el tratamiento. Un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una atención y apoyo de sus familias, los niños y adolescentes con cáncer pueden sobrevivir y minimizar los costos catastróficos de sus tratamientos. Mientras que en los países de ingresos bajos a medios, solo 1 o 2 de cada 10 niños con cáncer sobreviven. En los de ingresos altos, solo 1 o 2 de cada 10 mueren. En Estados Unidos actualmente se desarrollan nuevos medicamentos para atender los diferentes tipos de cáncer con mayor incidencia en las niñas, los niños y adolescentes. Y bueno, aquí se maneja algunas cifras de estos medicamentos: 106 contra diferentes leucemias, 92 contra linfomas, 58 contra tumores cerebrales. Y bueno, por cada niño que sobrevive al cáncer, en promedio se salvan y estos pueden tener hasta una esperanza de vida de más de 70 años. Bueno, en relación a esta enfermedad, la Organización Mundial para la Salud, la OMS, a través de la Organización Panamericana de la Salud, pues también tiene algunas cifras, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí algunas cifras que tiene son, aunque son del 2015, pero bueno, nos pueden servir. Dice 8.8 millones de muertes ocurridas en 2015 se atribuye al cáncer, casi 1 de cada 6 defunciones en el mundo por esta enfermedad. Estamos hablando del cáncer en general. Luego dice que la estimación del costo total atribuible para la enfermedad en el 2010 fue de $1.16 billones, que se estimaron pues en relación al problema del cáncer, y del 30 al 50% de los cánceres se pueden prevenir con un modo de vida sano, ¿no? Entonces, nos regresamos a mencionar en este documento que habla también sobre preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil, y bueno, pues esto lo vamos a escuchar después de este primer corte para seguir hablando esta tarde aquí en el Semanario de la Salud sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que fue el pasado 15 de febrero. Y bueno, en la segunda parte estaremos hablando también sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger y otros puntos relacionados en materia de la salud. Regresamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través del 87.7 de FM Radio Plaza Colotlán. Saludamos a las personas que nos estén escuchando en la plaza principal, en la Plaza de Armas Hidalgo, ubicada justamente enfrente de la presidencia. Y bueno, pues estamos hablando sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, nos íbamos con un documento que aparece en la página de la Organización Panamericana para la Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahí incluyen un documento que se llama Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil. Y ahí nos responden justamente sobre la incidencia del cáncer infantil, el cual dice que el término, primeramente hacen esa definición de cáncer infantil, generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre el 0.5% y un 4.5% de la carga total de la enfermedad por esta causa, y las tasas mundiales oscilan entre el 50 y 200 casos por cada millón de niños. Esto pues en los distintos lugares, en los distintos países del planeta. No hay algunas naciones que sean que no se salven de esta enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Y aquí nos señala que las características de la enfermedad en la niñez difieren considerablemente de las observadas en enfermos pertenecientes a otros grupos de edad. En general vamos a encontrar leucemia, que se presenta alrededor de una tercera parte en todos los cánceres infantiles, también en otros tumores malignos, como son principalmente los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Ahí también son de los cáncer infantiles más frecuentes. Otros tipos de tumores que dan casi exclusivamente en los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas y los meduloblastomas, también como los retinoblastomas. Y bueno, pues esto nos menciona esta página. Por otro lado, en cambio, el cáncer de mama, el cáncer del pulmón, el cáncer de colon y el cáncer anorrectal, que suelen afectar en los adultos, son muy pero muy raros en los niños. Entonces, ya lo mencionábamos en el artículo que hacíamos referencia en el primer bloque, sobre todo en esta situación de que se presentan más en esta parte, lo que tiene que ver con el sistema linfático, con la sangre o los órganos hematopoyéticos y pues también en algunos otros tejidos articulares o en los huesos. Continuando con este documento, dice cuáles son los factores de riesgo. Y bueno, pues aquí es importante, dice que hasta la fecha se han indefinido tan solo pocos factores en riesgo de la relación del cáncer infantil. Entre ellos son las radiaciones ionizantes y la toma de dietilestibestrol durante el embarazo, que es una hormona que ya no se utiliza como tratamiento, pero que se utilizó. Algunos cánceres infantiles también guardan relación con la constitución genética. Esto pues tiene que ver con nuestros pues los genes que tenemos por parte pues de nuestras familias. ¿Cómo sugieren la diferencia de las tasas de incidencia entre poblaciones étnicamente distintas? Aquí menciona que posiblemente eso también pudiera ser la fusión de dos personas que fueran de dos diferentes tipos de orígenes. La predisposición individual por razones genéticas también puede ser otro factor decisivo. Y algunos estudios sugieren algunos virus como el EBV, el virus de la hepatitis, el virus de la herpes humano, o incluso también el virus del VIH. Esto también puede incrementar el riesgo de padecer determinantes para la presencia de algún tipo de cáncer infantil. Y bueno, ¿cómo se reflejan estas tasas de incidencia en las diversas variaciones geográficas? Y bueno, aquí hace un señalamiento muy importante. Menciona que no todos los países de ingresos bajos e ingresos medianos cuentan con registros oncológicos que permitan deducir las tasas de incidencia, por lo que es difícil tener una idea general de la importancia del cáncer infantil en las distintas partes del mundo. Según se desprende de la información disponible, esto pues lo hacen o lo monitorea esta acción por los órganos de salud, como la OMS, en el caso de las Américas como la OPS, y pues dice que parece haber grandes variaciones en la incidencia de algunos cánceres infantiles, como la leucemia o los tumores del sistema nervioso central. Aunque estos tipos de cáncer raras veces se diagnostican en algunas zonas, por ejemplo en África, la población pues ubica o lo relaciona con otro tipo de enfermedades como infecciones virales, y desgraciadamente pues cuando están presentes los linfomas, por ejemplo en particular el linfoma de Burkitt, pues la mayor parte o las mayores de las veces no es diagnosticado oportunamente. Y bueno, ¿cómo podemos detectar oportunamente el cáncer infantil? Generalmente los cánceres inician con la presencia de signos y síntomas inespecíficos. Aquí menciona que de acuerdo a las fases que tiene la enfermedad, pues cuando son fases que están en un tiempo oportuno, pues se pueden, a veces muy complicado diagnosticar, sobre todo cuando no se tiene la infraestructura, y nos damos cuenta ya cuando las fases son avanzadas. En los países de ingresos altos, donde los niños suelen estar sometidos a vigilancia médica, porque tienen la posibilidad de realizarse exámenes y todo, pues se puede diagnosticar más oportunamente. Sin embargo, pues en los países escasos, donde los recursos son pues un obstáculo a la detección oportuna, pues eso pues se hace ya cuando se encuentra una fase ya avanzada. Esto pues sabemos que es parte de la falta del acceso a los servicios de salud, a la escasez de medios de diagnóstico y pues también a la cultura que muchas veces hemos mencionado en este programa, que en una cultura de atención a la salud que no tenemos, aun cuando nos dicen que tenemos que acudir continuamente al médico, aunque nos sintamos bien, nada más para los chequeos, pues no lo hacemos y solamente acudimos cuando nos encontramos enfermos de alguna cuestión. ¿Qué posibilidades de curación tiene el cáncer infantil? Bueno, en los países de ingresos altos, aproximadamente el 80% de los niños con cáncer sobreviven durante 5 años o más después del diagnóstico. La mejoría de estos resultados ha dado lugar a un creciente número de supervivientes a largo plazo que necesitan tratamiento y atención complementarios. Refiere este comunicado de la OMS. El pronóstico es bastante peor para los niños con cáncer de los países de ingresos bajos y medianos, y ello por varios factores, tales como el diagnóstico tardío del cáncer, que conlleva niveles más bajos de eficiencia en los tratamientos, lo que mencionábamos, las carencias en los hospitales, desprovistos de los medicamentos y los suministros adecuados, el padecimiento de otras enfermedades del paciente, y la falta de conocimiento sobre el cáncer entre los dispensadores de atención primaria, lo que decíamos que muchas veces el acudir al médico y cuando no se hace un diagnóstico oportuno o que no se le refiere para que se realice un estudio más, más especializado, o también lo que decíamos, o se refiere pero no existen las condiciones por parte de la familia o el interés o a lo mejor no lo relaciona con este tipo de enfermedades, como para que hagan la visita a un centro más especializado. Decíamos que aquí en nuestro estado tenemos pues la oportunidad de los dos hospitales civiles que manejan el cáncer infantil, y bueno, pues los demás niveles también en la Seguridad Social, como el IMSS, el ISSSTE, que también lo manejan. Además, los tratamientos quedan simplemente fuera del alcance de muchos padres de entornos de escasos recursos que tendrían que pagar los gastos médicos de su propio bolsillo, ¿no? Vemos también estos botecitos ubicados en las tiendas, en algunos espacios que pues son también para el tratamiento del que no entra, el que no se les surte de manera gratuita, o también por los gastos que implica, ¿no? Generalmente los papás pues tienen que dejar, alguno de ellos, la mamá, el papá, de trabajar, tienen que estar enfocados a la atención del menor que tiene esta enfermedad. Bien, vamos a hacer otro corte de estación para regresar aquí esta tarde a Semanario de la Salud.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Diagnóstico temprano de cáncer en la niñez. En muchos países, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año, superada solo por los accidentes. La incidencia anual para todos los tumores malignos es de 12.45 por cada 100.000 niños menores de 15 años. Afortunadamente, en los últimos años, se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil, a tal punto que en pocas especialidades, los resultados terapéuticos observados durante las últimas dos décadas pueden ser comparables con los de la oncología pediátrica. ¿Cómo evaluar la posibilidad de cáncer? Hay que observar, palpar y determinar si hay presencia de petequias, moretes o sangrados, palidez palpar y o conjuntival severa, alguna anormalidad en los ojos, como ojo blanco, heterocromía, ifema y proptosis, presencia de ganglios mayores de 2.5 centímetros duros, no dolorosos, con evolución mayor de 4 semanas, presencia de signos y síntomas neurológicos focales de aparición aguda y o progresiva, convulsión sin fiebre ni enfermedad neurológica de base, debilidad unilateral de una de las extremidades o de un lado del cuerpo, asimetría física facial, cambios en el estado de conciencia o mental, en el comportamiento, confusión, pérdida del equilibrio al caminar, cojea por dolor, dificultad para hablar, alteraciones en la visión, borrosa, doble, ceguera súbita, presencia de masa palpable abdominal, hepatomegalia y o esplenomegalia, aumento de volumen en alguna región del cuerpo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco, también en Twitter como Semanario Salud, para las personas que quieran seguirnos y compartirnos algún tema, solicitar también que hablemos de alguna situación, pues estamos en estas dos redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a su disposición. Bueno, pues escuchamos esta cápsula que nos prepara Cristian Rosales sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil, sobre los síntomas para detectarlo a tiempo y, bueno, pues una guía de cómo detectar el cáncer infantil a tiempo y que, pues de alguna forma, pues nos puede puede ser pues una alternativa a que nosotros tengamos el conocimiento de qué es lo que pasa con los niños, con los menores. Bien, pues regresando a la información que manejábamos, que estábamos utilizando de este documento de la Organización Mundial de la Salud en relación a el cáncer infantil. Y bueno, también ahí menciona que un apartado de referente a dónde se encuentran datos sobre el cáncer infantil. Y bueno, pues aquí es importante que se haga o se tenga contacto con las diferentes asociaciones u organizaciones sociales o o las llamadas OSC, las organizaciones de sociedad civil, o las AC, las asociaciones civiles, que manejan algo de información. Pero la prevención, pues es sin duda algo fundamental. Ya lo hemos comentado alrededor de muchos programas, tanto aquí como en Texolotl, pues en los niños pues no hablaríamos del tabaco, pues posiblemente no directamente, pero sí indirectamente. Sabemos que pues en muchos de las personas que fuman pues hay niños, entonces pues aquí también hay que tratar de alejarlos de esta posibilidad de consumir tabaco, y que se encuentren niños. Pues ya lo decíamos, también algunas infecciones, hay que estar también con los esquemas de vacunación completos. Acaba de pasar la primera Semana Nacional de Salud 2018, donde pues también hubo la oportunidad de darle a los niños pues las vacunas que necesitan, que esté el esquema completo. Y bueno, pues también la cuestión de la alimentación, vamos a decir que en los niños, aunque pues están apenas desarrollando sus hábitos alimentarios, pues es muy importante tener un contacto con los vegetales, con las verduras, con las frutas, con los granos como leguminosas, frijoles, lentejas, habas, soya, garbanzo, vegetales verdes, como la acelga, la espinaca, también como todos los colores que se encuentran en las verduras, ¿no? Los morados, que es muy importante, los betabeles, la cebolla morada, la col o repollo morado, todos los rojos, como el jitomate, como lo que se encuentra en el pimiento, en el rábano. Una alimentación que contenga antioxidantes, que decíamos son anticancerígenos en todas las edades, y que bueno, pues eso también permite que la posibilidad disminuya. Sin embargo, pues también hay que disminuir todos los productos que están procesados, que son ricos en químicos, en saborizantes, en colorantes artificiales, en productos que están meramente ligados a procesos de refinamiento, productos altos en azúcares, altos en grasas saturadas, como el caso de los que son fritos, de los que están utilizando grasas reusadas o reutilizadas, los que son también saborizados con con varios ingredientes derivados del sodio, y pues todo esto va acumulando tanto la falta de antioxidantes como la presencia de estos productos que son altos en radicales libres, más aparte la genética, más aparte hay alguna cuestión que tuvo que ver con algún desarrollo de algún tumor, pues esto aumenta las posibilidades de la presencia de cáncer en general, no solamente en niños. Entonces, estos cuidados, ya los hemos comentado, los recordamos, son importantes para tratar de evitar justamente de tener la presencia del cáncer en los menores. Y como decíamos, año con año se hace esta campaña. Este año fue el lema Resistiré, en relación a el himno de Gloria Gaynor llamado Sobreviviré. Y bueno, pues creemos que no solamente es parte de la pues de tratar de que se nos pegue la cancioncita, de relacionarla con esta canción muy conocida de los 70, sino también de crear un poco de conciencia en este tenor. Muy bien, pues vamos a continuar después de esta pausa. Le recordamos, estamos en Semanario de la Salud. Nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en Twitter como Semanario Salud. Regresamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Y bien, pues ya en este tercer bloque vamos a estar hablando sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebra cada año el día 18 de febrero. Y bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a escuchar una cápsula que está derivado de un spot o de que encontramos en el canal del Rincón del Cajal. Es un canal de España donde nos habla sobre el día del Asperger y qué es el síndrome del Asperger. Y bueno, pues esperemos que con la información que vamos a escuchar, pues nos dé una muy buena introducción a el tema.
El 18 de febrero es el día del síndrome de Asperger. Pero, ¿qué es el Asperger? Fue descrito por primera vez por Hans Asperger en el año 1944 y es un trastorno del desarrollo englobado dentro de los llamados trastornos del espectro autista. Lo padecen aproximadamente 3 de cada 1000 personas, aunque es posible que esta cifra sea mayor debido al escaso diagnóstico. Además, es mucho más probable en hombres que en mujeres. Algunas características que tienen las personas con síndrome de Asperger son las siguientes. Tienen intereses restringidos a un tema muy específico, que los hace expertos, por ejemplo, en dinosaurios, en historia o en música. Rutinas muy estrictas que pueden dificultar enormemente cambiar sus horarios o sus actividades. Además, tienen dificultades para entender bromas que realizan los demás, ya que interpretan el lenguaje de forma literal. Y se puede observar también en algunas ocasiones torpeza motora cuando realizan actividades físicas. Además de todo esto, dificultades para entender y expresar sentimientos, que pueden dar lugar a situaciones como la que observamos en esta viñeta. A causa de todo esto suelen tener problemas para relacionarse, pero he de decirte, son personas fascinantes. En muchas ocasiones pueden hacer una vida normal, aunque es posible que requieran ayuda profesional. Cada persona con Asperger es diferente y única, pero no tan diferentes. Día del síndrome de Asperger.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta información que obtuvimos del Rincón del Cajal, una organización española que nos habla sobre el Día del Asperger. Y bueno, en este caso, pues decía parte de la cápsula algunas de las características que se presentan en estos niños. Y bueno, el síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista y es más común en niños varones que niñas. Por cada 4 niños, solo una niña tiene este padecimiento. Y aunque las causas del síndrome de Asperger no se encuentran bien definidas, un componente genético parece ser la causa aparente de este desorden, ya que tanto los niños como las niñas que padecen la enfermedad tienen una historia familiar de parientes con esta condición. Entre los signos que se presentan con el trastorno destacan problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar emociones propias, también dificultad para entender el lenguaje corporal, evitar el contacto visual, buscar siempre estar solo o querer interactuar, pero no saber cómo hacerlo, entre otras características, entre otros signos. Para saber si un niño o una niña padece de este síndrome, es necesario acudir al médico o que sea remitido con un pediatra especializado o también incluso con algún profesional de la psicología. Ya con un profesional del sector salud, el menor puede beneficiarse a través de una capacitación intensiva, sobre todo en el área psicomotriz, también en destrezas sociales. Incluso pues sabemos que ya existe la presencia de profesionales de la educación especial en muchos de los centros educativos para que pues se refiera a él y pues sea conducido a través de una educación especial. Y bueno, pues la terapia es muy importante también para aprender a comunicarse tanto con sus propios amigos y compañeros como también con las personas con las que socializa. La terapia física es muy importante dentro de estos tratamientos y una terapia ocupacional. Generalmente también pues sabemos que son este tipo de niños bastante creativos y que pues muchas veces se les reprime. Hay que tratar de canalizar esta brillantez que tienen para que sea pues útil. Bueno, pues justamente también lo escuchábamos en la cápsula. En 1944, el pediatra austriaco Hans Asperger definió este síndrome, y por eso es que lleva su apellido, de acuerdo a un estudio que hizo en un grupo de niños que poseían una capacidad intelectual normal, pero con problemas en destrezas sociales, emocionales y de comunicación, además de conductas e intereses inusuales. Y bueno, pues fue hasta el 81, fíjense, pasaron bastantes años, desde 1944 al 81, 37 años, cuando Lorna Wing nombra a este trastorno como el síndrome de Asperger, en honor a Hans Asperger, que fue justamente quien quien empezó a estudiar. En el caso de nuestro país, la Secretaría de Salud brinda más de 7,000 terapias contra síndrome de Asperger, una nota que aparece en el Estado de México, pero bueno, pues se extiende a las demás entidades, sí, donde pues las atenciones se hacen generalmente en los centros de rehabilitación y educación especial, en los centros integrales de salud mental, como el caso de los CISAMES, y bueno, pues también mencionan sobre pues la infraestructura que se tiene para el tratamiento, para la atención de este síndrome. Bien, y como lo comentábamos, pues afecta más a niños que a niñas, y de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, se estima que la prevalencia de los trastornos del espectro autista sean entre 1 en 110 individuos, y aunque las causas del síndrome no están bien definidas, el componente genético puede ser la causa, lo que ya habíamos comentado. Bueno, pues ese es uno de los síndromes que también a través de el día 18 de febrero pues tratan de que se volteen a ver, de conocer un poco también esta situación. Muchas veces conocemos a personas que pues tienen algún niño, alguna niña con ciertas características especiales, y pues tenemos que entender cada una de estas diferencias que existen, que tienen que ver con pues algún desorden, pero que pues en muchos casos pues a través de la atención oportuna, a través de la terapia, la terapia física, la terapia emocional, el apoyo de la familia, pues pueden seguir adelante y pueden realizar pues su vida normal. Bueno, pues el tiempo se nos acabó el día de hoy. Agradecemos el favor de su atención. A nombre de Cristian Rosales, a nombre de Diego León, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Le recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en Twitter como Semanario Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.